No vas a poder comprar, mi amor, pero muchas cosas se pueden comprar con el dinero. Y por eso tenemos a Diego Galarino aquí en estudio. ¿Qué tal, Diego?
Buenas tardes, Florencia. Buenas tardes a la audiencia.
Porque la consigna de la columna de hoy era ¿cómo llegar a fin de mes con un sueldo fijo y una inflación dinámica? ¿Qué podemos comprar con nuestro salario cuando tenemos una inflación tan dinámica? Hablemos de salarios, hablemos de inflación y luego de consejos de salarios. Todos esos temas en 15 minutos, Diego Galarino. ¿Qué tal?
¿Cómo andan? Bueno, mira, es complejo. Es complejo administrar un salario que fijo y una inflación que va subiendo, los precios van subiendo, uno analiza los datos de inflación y lo que suben son los alimentos. Entonces ahí la canasta es compleja. Y bueno, esto es un proceso de cómo uno trate de armar su canasta. Y eso es parte de lo que hablábamos, o lo que proponías hablar, o sea, salarios, cómo evolucionan los salarios, cómo está evolucionando la inflación y cómo se está haciendo el proceso de negociación colectiva acá a fin de año.
Sí, bueno, y ese proceso de negociación colectiva, hay algunos sectores, algunos sindicatos que dicen que se quiere desindexar, que no se quiere respetar ese tipo de pautas, que seas casi como no, sí. como un camino a seguir para que no se pierda el poder de compra. ¿Cómo estás viendo esta negociación?
Esta negociación, a ver, comienza obviamente cuando el gobierno pone las pautas. Las pautas son, dentro de todo, bastante esquemáticas, o sea, separa en tres los tipos de sectores: un sector que define dinámico, un sector que define medio y un sector que define en problemas. Y la verdad es que cuando uno empieza y plantea de que se tiene que autodefinir cada sector, o sea, los trabajadores y empresarios, qué tipo de...
¿Dónde están?
Cosa difícil si las hay, porque obviamente si hay intereses en el medio, uno va a decir, y en función de qué tipo de sector van a ser los incrementos salariales. Cuanto mejor esté el sector, más ajuste o más recuperación de salario real se va a dar. Es un factor más para discusión, un factor más para negociar. Entonces, primero tienen que definir qué tipo de sectores. Segundo punto que uno llama la atención es que los criterios para definir objetivamente esos sectores, solamente tenemos uno que es el dinámico, tiene que estar por arriba de un crecimiento de 4%, y después tenemos el que tiene problemas, que es el que le da subsidio al gobierno, que tiene problemas de empleo, etcétera. En una coyuntura en donde muchos sectores están en problemas. Pero también hay que analizar si esto es estructural o coyuntural. Y estamos negociando por los próximos 24 o 36 meses. Entonces ahí hay un problema ya difícil de definir. El segundo problema es y que llama la atención, y sobre todo en el número de guarismo de sectores que todavía no han acordado, es que cerca del 90.
Eso te iba a decir, la mayoría de los sectores no han acordado. Y en algunos casos, como es el caso bancario o el caso de la bebida, que mañana incluso tiene una reunión importante, es el gobierno que no acepta la negociación a la que llegaron. ¿Cómo se explica esto?
Eso es un punto muy interesante que se está dando en este momento. Es decir, los empresarios y los trabajadores llegan a un acuerdo, pero ese acuerdo está fuera de las pautas que definió el gobierno, porque también es parte interesada de que su criterio de análisis macroeconómico les permite que negocien dentro de ciertos parámetros. Entonces, una cosa que los trabajadores y los empresarios llegan a un acuerdo, y para el gobierno eso no es viable. Y ahí es donde hoy, particularmente la bebida tiene un problema, los bancos tienen un problema, y el transporte también tiene un problema.
No es viable porque estamos cuidando las cifras de inflación. ¿Es básicamente esa la explicación o hay otras explicaciones?
No, a ver, yo no tengo mayor información, pero me imagino que estando dentro de Ministerio de Economía, analizando el presupuesto y cómo viene las características y la coyuntura, sí, obviamente, hay que empezar a cuidar un poco las variables macro, inflación. En los sectores con problemas también es el empleo. O sea, no olvidemos que acá hay un trade-off entre incremento de salario y empleo. Y las cifras de actividad que saldrán el lunes que viene, me imagino que no van a ser mejores que la del mes anterior, y la de la tasa de empleo tampoco. Veremos la de desempleo. Entonces hay que analizar, yo creo que el gobierno ha puesto prioridad en ciertas variables, inflación, empleo, etcétera, y todo acuerdo que vaya por afuera de eso no lo va a legitimar a la hora de laudar, digamos.
El viernes, hablábamos con Fernando Pereira, presidente del secretario ejecutivo del PIT-CNT, y él decía que básicamente esta falta de acuerdo es por las pautas que desde el principio se marcaron del gobierno. ¿Crees que está de alguna forma en el ojo de la tormenta o en evaluación los consejos de salarios como herramienta cuando... pasado el tiempo, ¿tenemos nada más dos o tres grupos que llegaron a un acuerdo?
No, yo creo que, puntualmente, yo creo que el instrumento de Consejo de Salario es un instrumento muy interesante para fijar políticas no solamente de trabajo, sino políticas de productividad dentro de las empresas. Es importante que los trabajadores... recuperen su salario real y que aumenten su salario real, por lo menos desde mi perspectiva. Ahora sí, lo que es importante es entender que acá hay ahora sí tres partes en las cuales cada una está analizando cuál es la mejor perspectiva desde su función. O sea, el gobierno, como te decía, cuida las variables macroeconómicas que están dentro del presupuesto. Los trabajadores quieren, obviamente, como te decía, recuperar salario real y, ¿por qué no?, incrementar salario real. Y los trabajadores ven que la situación de la economía viene en la desaceleración que ya hemos comentado varias veces en la columna, y ahí es donde está la negociación. Hay sectores que llegan a acuerdo, pero el gobierno no quiere que pasen a precios. Eso es claramente, se cumplen con las condiciones de dos, pero no de tres. Y esto se lauda si están los tres de acuerdo. Yo no creo que esté en juicio la herramienta Consejo Salario. Creo que es interesante, que es muy útil y que bueno que se utilice. El tema es que es la primera vez que se negocia el Consejo Salario con una coyuntura no favorable. Es decir, ya empezamos a analizar desaceleración, empezamos a analizar que el consumo se empieza a frenar, la confianza del consumidor se ve resentida, y es una realidad, un escenario totalmente diferente en los últimos 10 años a partir del 2005 se utiliza esta herramienta. Entonces ahí cambian los factores, ahí cambia el entorno. Y también déjame decirte que no es menor que al mismo tiempo se esté negociando los acuerdos de este salario con el presupuesto. Entonces tenemos ahí efectos bastante, bastante complejos de este presupuesto y demás, que nos va a llevar hasta fin de año de esta forma, ¿no?
Vos decías, hay muchos sectores que enfrentan dificultades. Hoy Castillo, el director de trabajo, decía en declaraciones a Monte Carlo, dice: no veo empresarios pidiendo plata en la esquina. De todos somos conscientes que estamos en un momento particular, en un momento difícil, pero no veo ningún empresario pobre pidiendo plata en la esquina. Esto en medio de las negociaciones. ¿No hay suficiente conciencia desde el gobierno que hay sectores que están pasando dificultades? ¿O sí hay sectores que dicen que no les está yendo tan bien? Y en realidad sí, porque viste que está también como esos prejuicios y ese reclamo de parte de los sindicalistas, y en este caso de un director ex sindicalista, de que se llora, pero en realidad no están tan mal. ¿Dónde está el equilibrio en eso?
En realidad es un proceso de negociación. Estamos hablando que quedan casi dos meses de negociación y los acuerdos se pueden hacer en horas. El proceso de negociación tiene este tipo de cosas. Yo no creo que el gobierno desconozca la realidad de los sectores que están complicados. De hecho, define puntualmente sectores que tienen problemas. Lo que sí es un proceso de negociación. Y en este proceso de negociación el gobierno sí tiene que actuar de una forma en la cual no le es tan simple como en las oportunidades anteriores, donde la economía iba creciendo, no tenía que recortarse o preocuparse tanto de ciertas variables macro como lo está haciendo ahora, y es evidente, como hablamos, o sea, se llega a acuerdo entre empresarios y trabajadores, pero el gobierno no, la AUDA, no llega al acuerdo porque no le cierra con su plan de macroeconómico. Ahora, así como en el presupuesto todavía hay tiempo, estos son todos idas y vueltas de negociación, no me asombraría de que demoren un poco más, pero que los ratios de acuerdo sean altos como en las últimas oportunidades.
Eso te iba a preguntar, como tenemos el dólar, como tenemos la inflación como la estamos viendo y las proyecciones que se hacen y las proyecciones de los aumentos que se están negociando, ¿cómo queda el salario de los trabajadores? ¿El poder adquisitivo viene bajando? Es decir, que dramáticamente, es decir, ¿cómo hacemos el malabarismo para llegar a fin de mes con todas esas variables que están sobre la mesa?
Sí, a ver, el jueves que viene sale el dato de inflación, ¿no? Creo que hay consenso de que la inflación se va a moderar, no creo que haya saltos grandes para arriba, me imagino. Lo que hace es que eso se permita manejar un poco más el poder adquisitivo de los salarios. Ahora, me imagino que no va a ser fácil. Igual es importante analizar por qué suben por qué se daba la inflación, por qué subían los precios. O sea, yo creo que acá hay un cambio de lógica, o que va a haber un cambio de lógica de incremento de los precios. O sea, vamos a ver ya no tanto consumo, por lo tanto ya no tanto aumento de precios por demanda, sino posiblemente veamos aumento de precios por costo, o sea, ¿no? Aumentos de insumos, sobre todo importados, y eso haga que los precios suban, pero de distinto motivo. Y ahí, bueno, va a haber que empezar a analizar de vuelta qué canasta de consumo tiene cada uno, ser más productivos a la hora de comprar. El gobierno sacó como instrumento
congelamiento
de precios. Habrá que analizar si ese congelamiento de precios es útil para la canasta de cada uno, y vamos a tener que ser más cuidadosos y más productivos a la hora de consumir, digamos, ¿no?
Productivos, me gustó esa palabra, ser más productivos a la hora de consumir. Digamos, ¿solamente lo imprescindible?
No,
¿eso puede ser productivo?
No, solamente lo imprescindible no, vamos a tener que buscar más precios. O sea, ya
buscar
no
más precios, recorrer. Hay diferencias.
Hay diferencias en distintos lugares, hay diferencias distinto tipo de productos. Ejemplo claro es la fruta y la verdura. O sea, uh-huh. Te diría, ¿no?
Sí.
Estrategia doméstica. Y bueno, vamos a tener que empezar.
Se me ocurrió una idea. Para la gente que hace software y aplicaciones, ¿qué tal una aplicación de que compartimos información? ¿De dónde está más barato el tomate? ¿Dónde está más barato los duraznos? ¿Dónde está más barata la carne? No sería mala cosa, ¿no?
Eso
tal
no
vez
sé.
Que ya está y yo me estoy tirando una idea vieja, ¿no?
Sería pero muy bueno, sería bueno.
¿Viste esa aplicación de que dónde hay tal cosa, dónde hay árboles de no sé qué? Bueno, hagamos una aplicación de dónde están los precios más baratos de X.
Y eso es lo que va a... eso es lo que vamos a tener que empezar a pensar. O sea, ¿dónde están más baratos? Y sobre todo, ¿cuál es la fruta de estación? O sea, ese tipo de cosas vamos a tener que empezar a pensar. Recorrer, ver dónde se compra. O sea, pero tampoco es por ahora el poder adquisitivo se ha modificado
drásticamente,
¿no? Sí, vamos a tener que ser un poco más cuidados, nada más.
Muchas gracias por estos consejos, Balarino. Nos vamos a reencontrar el lunes y creo que ya hay una idea sobre la mesa de lo que puede ser la próxima columna. Igual quiero, antes de anunciarla, quiero hablar con Juan Sader, que también es parte de este programa, que nos está escuchando, pero no puede hablar, por eso no está por aquí en el día de hoy. Nos reencontramos el próximo lunes.
Bueno, muchas gracias. Déjame darle un saludo a Juan, sí. Que debe estar sufriendo como en el banco de suplentes, como todo suplente. Un abrazo.